con el doctor Jorge Gutiérrez, que es director de Epidemiología de la provincia, para hablar de una cuestión que al principio del año lo hablábamos después. Bueno, por supuesto, el tema coronavirus ha dejado de lado, por lo menos en los medios de comunicación, otras preocupaciones, como era el caso del sarampión. ¿Te acordás que a principios de año hablábamos inclusive de casos de sarampión en la República Argentina? Bueno, parece que fue allá por marzo, abril, más o menos, los últimos casos detectados en la República Argentina. Parece que esa cuestión al menos la hemos superado. Doctor Gutiérrez, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estamos libres ya como país de esa enfermedad, del sarampión?
Sí, bueno, como ustedes ya saben, el día de ayer hemos recuperado el estatus de país libre del sarampión, ¿cierto? Como ustedes recordarán, nosotros teníamos el estatus de Argentina libre del sarampión dentro de América libre de sarampión. Ajá. Después, con el tema esto de los antivacunas y también la globalización, viniendo gente que tenía sarampión, sobre todo de Europa, tuvimos la introducción en el país, ¿cierto? Y bueno, desde agosto del año pasado tuvimos un montón de casos, con lo cual se instauró el alerta en las Américas. Y posteriormente, el último caso fue el 19 de marzo, al completarse 12 semanas, que es el tiempo que se pide después del último caso, fue que se declaró la Argentina nuevamente libre de sarampión, ¿cierto?
Recuérdeme.
Nos mantenemos alerta porque claro, lo que no tenemos que bajar la guardia, pero en este tiempo se produjeron 179 casos en el país, casi claro, 180 casos. Digamos.
Coincide también con la prohibición de los vuelos de gente de afuera, digamos, de que había menos casos, digamos, ¿no?
Sí, pero básicamente al principio tuvimos unos pocos casos venidos de afuera, pero como se contagia tan rápidamente, la mayor parte fueron autóctonos, ¿cierto? Sobre todo en la parte del conurbano bonaerense.
Ajá. ¿Cómo es el sarampión, doctor? Recuérdeme los síntomas.
Bueno, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, claro, ¿sí? pero nosotros que tenemos un poquito más de años lo vivimos y la pasamos muy mal. El sarampión es una enfermedad infecto contagiosa que sobre todo ataca a los chicos y los chicos de muy baja edad.
¿Parecida a la varicela?
No es parecida a la varicela, sino es una enfermedad exantemática porque produce erupciones en la piel, se pone toda roja con manchas en la piel sobre todo. Es una enfermedad febril que empieza primero con un triple catarro, de nariz, boca y ojos, o de conjuntivitis. Después empieza el componente respiratorio, y el componente respiratorio es lo que agrava los procesos de sarampión y puede producir la muerte en chicos, sobre todo menores de 6 meses. Y básicamente es mucha fiebre, se llenan de manchas todo el cuerpo, y después ya empiezan el componente respiratorio, que es el más grave.
Y además eso puede dejar secuelas, digo, para la vida adulta, cuando se cura, cuando se tiene de chico y se cura, ¿puede dejar secuelas o no?
No. En general, salvo que tenga un proceso respiratorio, porque a su vez, como bajan mucho las defensas, se sobreinfectan de bacterias y pueden hacer neumonías graves, ¿cierto? Sobre todo estafilococos. Pero en general, si no pasa esto, quedan con inmunidad para toda la vida.
¿Cuál es la vacuna?
Inmunoprevenible, uh-huh. Está dentro de la triple viral. Ah. Así que en general nosotros tenemos buena cobertura en el país. Y generalmente se da en lugares donde hay un concepto antivacuna y es muy contagiosa, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan la anécdota de uno de los primeros casos más o menos masivos que ocurrió en el, creo que González Catán, en un lugar del conurbano, que una mujer fue a una guardia, ella no era vacunada ni sus hijos, y estando en la guardia, bueno, le diagnosticaron el sarampión, fue a su casa, pero en ese ratito que estuvieron en la guardia en contacto de otras personas, contagiaron a la sala de espera, porque es muy contagiosa, se mantiene en el aire, ¿cierto? Entonces puede contagiar a otras personas. Es de contagio respiratorio, sobre todo.
Ah, mire,
pero lo mejor, al haber vacuna, claro, una vez que uno tiene completo el calendario de vacuna, la triple viral, con sus refuerzos, no tiene ninguna posibilidad de enfermarse.
Y doctor, ¿a usted no le parece que con esto que ha pasado con el coronavirus y las manifestaciones que uno ve a veces en las páginas de noticias o en las propias manifestaciones que hay. ¿No hay cada vez más gente que piensa en esto como algo potable? Digo, el oponerse a las vacunas.
No, al revés. En general, lo que hemos encontrado es que vacunas que hasta... Nosotros tenemos un calendario de vacunas que es el normal, ¿cierto? Que es de los chicos.
Sí.
A los 2, 4, 6 meses, al año, año y medio, con los refuerzos. Eso es lo normal, ¿cierto? Después tenemos las campañas de vacunas antigripal, por ejemplo, que suelen empezar en abril, mayo, a veces cuando nos retrasábamos mucho, que esas sí teníamos problemas, ¿cierto? Porque no solamente eran los chicos, sino también las personas adultas. Y este año, notablemente, con esta cuestión del COVID, mucha gente se quiso vacunar.
Ah, mire.
Realmente, nosotros llegó un momento, fíjese que nosotros, por ejemplo, a julio del año pasado o los años anteriores, estamos pidiendo que la gente venga a vacunarse, que yo a este momento prácticamente se nos terminaron casi todas las vacunas, hemos pedido refuerzos, tenemos refuerzos, pero lo que las 250.000 dosis que normalmente llegan a Misiones, a la provincia, prácticamente se terminaron, no sé, en mayo. La verdad que fue un año récord en vacunación antigripal.
Qué bueno eso, digo, porque uno a veces ve en los comentarios de las noticias gente diciendo que hay, no sé, complots de distinto tipo por esto del coronavirus, que las vacunas matan, que las vacunas se enferman, que tienen el objetivo de ir eliminando población. Cada estupidez uno lee a veces que da que pensar que cada vez son más los antivacunas.
Este año fue distinto.
Ojalá que siga así.
Le digo que, por ejemplo, gente adulta que no quería vacunarse, me decían incluso en el discurso, mira, yo soy antivacuna, pero póngame la vacuna ahora porque tuvieron miedo. Pero bueno, bienvenido. Yo creo que a veces lo que hemos tratado siempre de hacer es no darle más espacio del que tienen que llevar, ponerse en contra de las personas. Por otro lado, ver lo bueno que tienen las vacunas, lo que ha mejorado el mundo en cuanto a su salud desde que están las vacunas. Así que yo creo que va decantando y cada vez son menos las personas, ¿cierto? Siempre va a haber personas que piensen distinto, uno tiene que comprender esa situación, y mostrarse que uno está para aquellas personas que se quieren vacunar, ¿cierto?
Doctor, ¿cómo estamos con el dengue?
Y con el dengue ha dado un empujón interesante todos estos días de frío, en el sentido de al disminuir la cantidad de mosquitos adultos, también ha disminuido la cantidad, y la verdad que son cada vez menos las notificaciones, pero en forma notable, le digo, ha bajado un 80% prácticamente lo que estuvimos viendo.
Qué bien.
Así que, bueno, aparecen cada notificaciones, seguimos todavía con la guardia alta, porque tenemos que tener en cuenta eso, pero más o menos se está cumpliendo la época en la cual históricamente entran a disminuir los casos, ¿cierto? Y empezamos a entrar en la temporada de interbrote. Un poco atrasado porque usted sabe que el dengue es una enfermedad cíclica. Cada 4 años más o menos aparecen brotes importantes. El último había sido 2015-2016. O 2019-2020, digamos, ha sido justo a los 4 años. Así que a eso básicamente se ve, y nosotros lo estábamos esperando al brote de este año, ¿cierto? Pero ya está cediendo, y bueno, y esperamos en poco tiempo ya estar declarando el cierre de esta temporada, ¿cierto? Con lo cual empezaría el interbrote.
Doctor, lo decía usted, no hay que darle más espacio del que ya tienen los que opinan sobre determinadas cosas. Muchas veces yo creo que no es que lo hacen desde el desconocimiento, sino más bien adrede, porque saben que hay gente que se informa solo y exclusivamente a través de las redes sociales y no a través de las fuentes más confiables. He leído hasta, y se lo quiero compartir, doctor, la estupidez de, usted sabe que están por, o están por hacerlo, o ya lo hicieron, liberar mosquitos estériles en barrios de Posadas para con eso controlar la población de las mosquitas Aedes aegypti, que son las que finalmente pican y pueden transmitir el dengue, ¿no? Que es un hecho en el que está trabajando el Ministerio de Salud junto con la municipalidad. He leído gente que en las redes sociales pone que en realidad el gobierno está liberando mosquitos para contagiar a más gente y matar a más gente de, de dengue, ¿no? Lo cual es una estupidez gigantesca. Pero le pido que me cuente de qué se trata ese trabajo que están haciendo, creo que es con el Instituto Nacional de Energía Atómica también, de esterilizar mosquitos, liberarlos y con eso intentar achicar la población del vector.
Mire, se está trabajando, en realidad nos hacemos cargo de una tendencia que es mundial, digamos, ya hay antecedentes en Colombia, donde es un tema muy importante. También estuvimos visitando en el interior del Gran San Pablo algunas universidades que están trabajando en eso. Y aparentemente es una opción interesante.
Una estrategia más.
Sí, sí. Hay una universidad, ya le digo, en San Pablo, que estuvo trabajando en ese que nosotros visitamos, y que ellos hablaban de que tenían visto que una vez que se liberaran los mosquitos, ellos hablan de 1 millón, ¿cierto? No es la cantidad que se está trabajando acá. Y que esperaban en 6 meses disminuir la cantidad de dengue, y que habían visto que en 3 meses habían disminuido la cantidad de casos de dengue, ¿cierto? Una cosa que era muy importante. Ese proyecto rápidamente lo compró una universidad de Texas y se dejó de seguir haciendo, porque en esa universidad se actúa como una incubadora de proyectos. Entonces, una vez que hacen un mix de lo público y lo privado, entonces ofrecen al proyecto a que alguien lo compre, se lo compró a la universidad. Lo compró en la Universidad de Texas y se lo llevó. Pero era una cosa muy interesante de seguir avanzando. Nosotros también hemos entrado en contacto con gente de Brasil, gente de otros países, se está trabajando seriamente en eso, ¿cierto? Es una opción. Hay que estudiarla, hay que trabajarla, y no es económica, digamos, pero bueno. Uno siempre va buscando esta cuestión de la tecnología y la innovación, el hecho de esterilizar machos para que después al salir estos mosquitos estériles no puedan reproducirse y no puedan reproducir tampoco la enfermedad, digamos.
Doctor, muchas gracias.
Bueno, que tenga buen día.
Hasta luego. El doctor Gutiérrez, Jorge Gutiérrez, que es el responsable de epidemiología de la provincia de Misiones, nos cuenta Alejandro.